Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
En Platicando Podcast.
Rescatando música olvidada.
En Iberoamérica.com
y Radiogeneral.com
presentamos sonidos y momentos cumbres de la Semana Santa de España.
Aquí en Iberoamérica.com y Radiogeneral.com.
Amigas y amigos oyentes de Iberoamérica y de Radiogeneral.com. Os habla Antonio Cuellar desde Talavera de la Reina y hoy en Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada, me acompaña Paquita Sánchez desde Madrid. ¿Qué tal, Paquita?
Pues muy bien, estamos aquí para preparar otro programa más para que cada miércoles todos nuestros oyentes puedan disponer de algo nuevo. Como ahora estamos en época de Semana Santa, continuamos con esta temática. Dinos tú de qué vamos a hablar hoy.
Pues vamos a hablar de distintos puntos de la geografía española donde la Semana Santa tiene ciertas peculiaridades, por decirlo de alguna manera, y ciertos momentos muy emblemáticos, ¿eh? Vamos a hablar, por ejemplo, de los tambores de Calanda, que es un pueblo de Teruel donde están 24 horas tocando el tambor montones de gente de todas las edades. Vamos a hablar de la procesión de las turbas de Cuenca. Vamos a asistir a la salida de la Macarena. El problema de la radio es que no se ve todavía, pero bueno, según Gila, su padre la estaba inventando en colores y cuando le pille la onda estaba con una brocha al hombro ahí dando brochazos al aire, y dice cuando le pille la onda, pero todavía no se la ha pillado, con lo cual no se ve la radio. Pero en un corte que os vamos a poner, un corte de YouTube, de un momento de la Semana Santa de Málaga, se ve a Antonio Banderas, sí, sí, Antonio Banderas, nuestro artista en Hollywood, cantando a voz en cuello el canto del novio de la muerte, a ritmo de Semana Santa, claro. Y no se le oye, porque se oye a los legionarios cantar, pero en el vídeo se le ve perfectamente cómo canta. Es curioso que una persona, diríamos, vamos a decir, internacional o que lleva fuera de su tierra tanto tiempo, ese amor a sus raíces, ese, a mí eso, la verdad, me conmueve y me encanta. Porque un poco me veo yo retratado, porque a mí si me hubiera tocado ir a Hollywood o a una cosa de esas, pues hubiera procurado estar en mi Semana Santa por encima de todo. Vamos a asistir también a un par de momentos cumbres de la Semana Santa de Zamora, etcétera, etcétera, etcétera. Así que creo que va a haber un programa de un mosaico muy majo de distintos momentos de la Semana Santa de España que espero que disfrutéis y que os guste.
Pues nada, yo creo que ya vamos a ponernos manos a la obra y vamos a comenzar por ¿dónde?
Pues vamos a empezar por esto de los tambores de Calanda, que es una cosa de las más curiosas que puede uno encontrar. Yo tengo aquí un amigo en Talavera, que es de ese pueblo, y cada vez que puede y que sus ocupaciones se lo permiten, se va a su pueblo a tocar el tambor. Están 24 horas tocando el tambor. Ya os podéis imaginar el escándalo y el ruido que hay. Pero yo me pongo en lugar de ellos y tiene que ser para ellos participar en esa explosión de sonido, pues una cosa súper emocionante, como es para otros participar en otras cosas. O sea, que lo que vais a oír es purrum, 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 no vais a oír más, ¿eh? Se llama La Rompida. Se oye el reloj, dan las 4 de la tarde, y empiezan a tocar el tambor. Y así están 24 horas. Les llegan a sangrar los nudillos, de tanto tocar. Vamos a escuchar esta explosión de tambores de Calanda, un pueblo de Teruel.
Sincronización que tienen estas personas tocando el tambor, estos miles y miles de ciudadanos aquí, porque es que tú dices que es la cuestión de ellos, ¿no? De que les gusta el amor que tienen, pero es que también, a pesar de que solamente sea ruido, ese espectáculo, la gente les gusta porque en ese día van muchísimas personas de fuera para verlo, ¿no? Para asistir a, por lo menos, un trozo. Evidentemente no van a estar las 24 horas, pero sí que es cierto, atrae bastante turismo el estar ahí tocando los tambores y venga y venga y venga. Claro, se van, lógicamente, cambiando, no están las 24 horas todos, se van sustituyendo, pero sí que es cierto que parece mentira que estén todos tan sincronizados, porque no se les ve que cada uno vaya por su parte, ¿verdad?
No, o sea, es una cosa, hombre, me imagino que enseñarán durante el año y tal, pero yo creo que es una cosa que de tanto vivir, o sea, de tanto verlo, que, o sea, que pueden ir tres generaciones, el padre, o sea, el hijo, el padre y el abuelo. Estos son cosas de la gente, o sea, del pueblo, no es ninguna cosa, es el pueblo que participa y disfruta de esto. Y bueno, pues yo esto del turismo está muy bien, pero bueno, en cuanto a que hay gente también que viene con muchas ganas de saber, pregunta a la gente de allí qué es la mejor manera de enterarse, folletos aparte. Lo mejor es contactar con gente de la población que te informe y que te lo cuente. Yo me ha pasado muchas veces en Zamora. Y esto tal, y se lo he explicado lo mejor que he podido, con muchas ganas y con mucho cariño, porque estás hablando de lo tuyo, y eso la gente lo agradece y lo siente.
Hombre, es que participar es bueno, siempre y cuando sea con respeto, ¿no? Porque esto no es una fiesta, un jolgorio, como pueden ser otras, y por tanto, pues tiene que tener sus limitaciones.
Aunque a veces lo parezca, porque España, para nuestros queridos amigos de Hispanoamérica, no es muy grande, es 500,000 kilómetros cuadrados comparado con muchos de vuestros países, podría ser casi una provincia. Hay muchas diferencias de unas zonas a otras de España, de climáticas, de carácter, de muchas cosas. Por ejemplo, en Castilla, y sobre todo Castilla-León, o lo que hemos llamado toda la vida Castilla-La Vieja, o sea, la meseta norte, pues la gente es más austera, es más seria, es menos jaranera en cierto modo, aunque a la hora de meterse en fiestas a todos nos va. Pero, por ejemplo, si vosotros veis una virgen de Zamora mismamente, no llevan palio, y sí, llevan flores y tal, pero comparada con, no hablo con la Macarena, la Esperanza de Triana, no, con cualquier virgen de Andalucía, pues da un aspecto, diríamos, pobre, muy austero. Pero es que es así, es que en Zamora hay un paso que está adornado con cardos. Y a veces también la gente de Castilla va a Andalucía y dice, ah, pues vaya cachondeo que se traen. Pues no, ellos lo viven de otra manera. El clima invita a otra cosa también. Hay que respetar mucho lo de los demás, intentar meterse dentro para intentar entender, si no es muy complicado. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a mi tierra, lo siento, pero vamos a ir a Zamora. Normalmente hace frío, bastante frío. Eso si no llueve, porque si llueve ya se estropeó todo. Tener en cuenta que cuando llueve no se pueden sacar las tallas porque sufren mucho, son tallas de mucho valor y que si se estropean es prácticamente irreparable el daño, ¿no? Entonces, cuando digo que hace frío, pues sí, pues en la madrugada puede haber un grado bajo cero, un grado, o ni frío ni calor, cero grados, y bueno, pues estar parado viendo pasar una procesión, pues se pasa un poco mal, pero el entusiasmo suple todo lo demás. Entonces vamos a asistir a uno de los momentos cumbres de la Semana Santa de Zamora, que es la salida del 5 de Copas. El 5 de Copas se llama así porque es un paso que va Jesucristo con la cruz a cuesta entre cuatro romanos. Y ya sabéis que el vulgo tiene sus maneras de motejar a las cosas y bueno, pues en Sevilla hay un Cristo que le llaman el Cachorro. Aquí a este paso le llaman el 5 de Copas y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este paso sale de una iglesia que está en la Plaza Mayor de Zamora, una iglesia románica de las 25 que hay en el término municipal de Zamora, y es San Juan de Puerta Nueva. Se llama así porque ahí hubo una puerta de la muralla, que ya no existe, por supuesto. Aquí lo que hacen el día anterior es despejar la iglesia de bancos, los apilan contra las paredes de al lado, el paso está en el fondo de la iglesia. Entrar es muy complicado, yo lo conseguí 3 o 4 veces, pero ya he desistido porque, bueno, ya no aguanto toda la noche, desde las 9 de la mañana del jueves hasta las 5 de la mañana del martes, más las 2 horas en pasar la procesión, es mucho tomate, ya va siendo uno un poco mayor y tal, pero sí que he asistido en 3 o 4 ocasiones a este evento, que ya digo, es uno de los momentos cumbres. Entonces, imaginaros un paso rodeado de gente por todos los lados, menos por la parte que está la banda, que está detrás, lógicamente. Dan las 5 de la mañana, el cura dice, se va a proceder al baile del 5 de Copas, lo dice así, lo vais a oír así. Aquí vais a oír que empieza la banda redoblando tambores. En un momento dado oiréis 2 golpes de bombo, 1 de platillo, 1 compás o 2 más, y la introducción para que empiece a sonar la banda. Se levanta el paso. La gente de fuera, pues influenciada porque a lo mejor hasta en otras Semanas Santas, grita y jalea el asunto, pero se da cuenta de que eso no es lo que hay que hacer y rápidamente se calla porque la gente de allí no hace eso. Bueno, el paso se empieza a mover, lo empiezan a bailar, o sea que es mecerlo de izquierda a derecha al ritmo de la música. El paso está siempre rodeado de gente, pero siempre va teniendo camino para salir. A la puerta el paso hace fondo, lo bajan para quitar los penachos y las lanzas de los romanos para que pueda salir al exterior, porque si no chocarían arriba. Este paso se coloca delante de todos los demás que han salido anteriormente del museo y a la cabeza de toda la procesión se dirigen a las Tres Cruces, que es un punto de Zamora que cuando yo era crío estaba en las afueras, ahora ya no, y se llama así porque hay tres cruces de piedra, o sea, lo que sería el Calvario. Llega allí la procesión, hace un descanso, los cofrades y músicos ya tienen sus locales preparados para tomar las sopas de ajo calentitas y entrar en calor. La gente que acompaña a la procesión se mete en los bares de alrededor, se toma sus sopas de ajo en su puchero de barro y su cuchara de palo, que te las dan, vamos, te las dan, te las cobran bien cobradas, pero que no se devuelve, ¿no? Es como un recuerdo de la procesión. Se reorganiza nuevamente esta procesión, se hace lo que se llama la reverencia, y es que el paso de la Virgen queda a un lado y los pasos que van desfilando delante de ella, los de adelante se agachan, inclinan el paso, haciendo como un saludo a la Virgen. Cuando ya han pasado todos, la Virgen, que es la que va a cerrar la procesión, se pone la última, vuelven a la Plaza Mayor, que esto es sobre las 10:30, 11 de la mañana. Todos los pasos se van al museo, excepto la Virgen, que se queda en la iglesia de donde salió el 5 de copas, la iglesia de San Juan de Puerta Nueva. Vamos a ir a este momento cumbre de la Semana Santa de Zamora. Presentamos sonidos y momentos cumbres de la Semana Santa de España.
Aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Thank you.
Habéis visto el sonido en directo, bueno, pues ese es un momento muy emocionante para cualquier zamorano. Y
A ver, sí. Yo quería que aclararas dos puntos, Cuéllar.
A ver.
Porque tú has estado diciendo que este paso, que se bailaba, y normalmente nosotros hemos comentado aquí en alguna otra ocasión que el mecer el paso suele ser siempre a las vírgenes, ¿verdad? Y sin embargo aquí es un Cristo, o sea que por un lado a ver si aclaras esto, y por otro lado también has estado hablando del palio. Quizás haya oyentes nuestros que sean nuevos, que no hayan escuchado programas antiguos de platicando.
Explicar lo que es un palio, más o menos.
Exactamente, sí, porque también, vale, también se ha dicho en programas anteriores de otros años, pero hay programas, hay oyentes nuevos que un poco sepan a qué nos estamos refiriendo cuando hablas de un palio, ¿no?
Pues nada, por explicaciones que no quede. Vamos a ver. Efectivamente, en Andalucía solo se mece a las vírgenes, o se baila. Allí en Andalucía ya va al mecer. Aquí, en Zamora, evidentemente para mecer un paso tiene que llevar gente debajo. O sea, costaleros en Andalucía, aquí en Zamora, hermanos de paso. En condición sine qua non. O sea, van gente llevando el paso. Este paso, el 5 de copas, es quizá el que más se baila. Pero en Zamora se bailan indistintamente pasos con escenas de la pasión, así sea un Cristo o cualquier escena, y a las vírgenes. No hay discriminación por sexo ni nada, o sea, se hace así, mejor o peor, se hace así. Y este baile del 5 de copas es de lo más típico de Zamora. Vamos a hablar del palio. Vamos a ver, un paso de Semana Santa que en Zamora se llaman mesas pantalladas en madera. Imaginaros una mesa, por decirlo así, de una altura de 1,5 metros, unos 60 de altura, por ejemplo, ¿no? Esta mesa tendría 4 patas, o puede tener 6, eso ya depende de la longitud del paso. Cuando el paso está parado, se apoya en esas patas. La mesa lleva una cubierta de tela que tapa las patas y a los que van debajo. Si es una escena de la pasión, encima de esa mesa, pues escenifica, pues yo que sé, el prendimiento en el huerto, el beso de Judas, el lavado de manos de Pilatos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando es una virgen, a esta mesa, que normalmente acaba por delante y por detrás, diríamos que mirada de costado, forman como un trapecio, de tal modo y manera que la Virgen queda como en lo alto de un triángulo, cortado el pico, para entendernos, y por delante hace como una rampa, por detrás también, y todo va lleno de flores, de velas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora imaginaros que esa mesa tiene un techo, lo que es un palio. Esto lo habéis visto cuando va el Papa, o un baldaquino, que también se llama, ¿no? O sea, una estructura de varas, que se llaman así, varales, puede haber 3 o 4, a derecha e izquierda, cubiertas por una tela. Eso es el palio, y bajo ese palio van las vírgenes única y exclusivamente. Esto es muy típico en Andalucía. En Castilla es raro. En Segovia yo conozco una virgen que tiene ese palio, pero en Zamora ahora mismo yo creo que ninguna lo tiene.
Además es que esas mesas tienen una dimensión grandísima. Yo no sé cómo puede tener, pero a lo mejor 8 o 10 metros de larga por unos 3 o 4 de ancha, seguro, ¿verdad?
En Andalucía sí, en Zamora no, porque entonces no cabrían por las calles.
Ya.
Pero por ejemplo, sí hay, y además en la Esperanza de Triana, ya comentamos el otro día que en Sevilla las cofradías tienen 2 pasos. Un Cristo o escena de la pasión y una virgen. La de Triana, el paso que la escena que tiene de la pasión es la lanzada, o sea, el Calvario y un legionario romano montado a caballo, y aquí ahora haré un comentario, que está clavando la lanza a Cristo. Bueno, pues ese paso es tan grande que le llaman un barco. Quizá también porque sale de Triana y es el barrio marinero de Sevilla, pero a los pasos así muy grandes le llaman barcos. Son pasos muy grandes. Por ejemplo, en Málaga son tan grandes que los tienen que montar fuera de la iglesia. No puedes salir por la puerta de la iglesia de lo grandes que son. He dicho que iba a hacer un comentario porque en Zamora hay un paso también que sale el viernes por la tarde, en la procesión de Santo Entierro, que es también esto, la lanzada de Longinos, la famosa, que es un objeto de búsqueda también por parte de la gente que busca el Grial y estas cosas, ¿no? La lanza de Longinos, la buscó hasta Hitler y todas estas cosas. Pues este caballo en Zamora tiene la peculiaridad de que está de manos. y en cierto momento Sevilla quiso comprarlo, pero en Zamora dijeron que ni hablar. Es muy fácil, o sea, vámonos, es muy fácil, claro, es muy fácil. El caballo tiene mucho más peso en los cuartos traseros y la cola que en la parte de adelante, con lo cual se facilita esa forma del caballo de mano. Bueno, pues efectivamente, como decía Paquita, he explicado lo del palio. Cuando van dando el paso, llevan unas cosas colgando la tela que choca con los varales y, bueno, pues es un sonido muy típico también. Y ahora os quiero poner otro momento de la Semana Santa de Zamora que empieza el Viernes de Dolores. ¡Ojo! El Viernes de Dolores, o sea, el viernes anterior al Domingo de Ramos. Es un canto, se llama Cruz Fidelis, que se canta ese día en un templo, en la catedral. Lleva el ritmo del paso de Semana Santa, por decirlo de alguna manera, y la verdad es que es un canto que a mí me gusta mucho. Espero que vosotros también disfrutéis de él. Vamos a escuchar este canto que se llama Cruz Fidelis.
Oh,
como tú bien decías al principio, en un país que es relativamente pequeño, que haya esas diferencias tan enormes en cuanto a la forma de celebrar la Semana Santa, ¿eh? Porque si te fijas, hay lugares en donde se le da mucha importancia a la música, en otros sitios ni siquiera aparece la música para nada, con respecto a los mismos pasos, ¿no? Tú dices que es también por las calles, pero yo creo que en gran medida también es un poco el cómo se conciben todas estas cosas, ¿no?
En Zamora hay veces que los cofrades nos tenemos que quitar del medio para que pase la mesa. Es que en esos tramos no puede haber ni público, porque entra la mesa y punto.
Ya está. Pero, por ejemplo, fíjate como en Murcia, en Lorca en concreto, la importancia que se le da a la ornamentación, ¿no? El dineral que se gastan en los encajes, en los bordados que tienen.
Es que eso debe ser una explosión de luz y de color. Claro, también lo da el clima, es que es mediterráneo ya, es... Cuando en Zamora todavía y en Castilla León te puede caer una nevada en Semana Santa, y yo las he visto más de una vez, pues allí ya están en una primavera exuberante. O sea, es que estamos hablando, amigos de Hispanoamérica, el tercio noroeste de España y del sureste de España. O sea, que estamos hablando en kilómetros, a lo mejor, de 700 kilómetros. Vuelvo a repetir, que no es un país muy grande. Bueno, a nivel de europeo es el tercero más grande. Perdón, pero a nivel de vuestros países, pues... el estado de Nevada creo que es como España, por ejemplo. Pero hay mucha diferencia de clima entre unas zonas y otras, ¿eh? Y se nota muchísimo. Podemos hacer una imagen. Puede haber 2 meses de diferencia en el sentido, por ejemplo, tal como está Andalucía a nivel ya de plantas, de trigos y de todo eso en abril, es como está en Castilla y León en junio. O sea, hay casi 2 meses de diferencia. Todas esas cosas influyen mucho, o sea, influyen en el carácter, influyen en todo, en la manera de ser y en todo. Bueno, vamos a seguir con otra cosita de Castilla y León, porque vamos a ir por orden de norte a sur.
Del mapa, para que los oyentes tengan más o menos, es un orden de lo que es la geografía española.
Vamos a hablar ahora de Valladolid. Valladolid es una ciudad relativamente comparada con Zamora, que tiene unos 65.000 habitantes. Valladolid son 300.000. No es la capital, porque la capital administrativa es Tordesillas, pero bueno, es la ciudad más grande de Castilla y León, con diferencia. Aquí en Valladolid tienen la mejor imaginería, que es como se llama esto, a este tema, de España, o de lo mejor, porque tienen obras de Gregorio Hernández. Y efectivamente, a nivel escultórico es de lo mejor de España, pero a nivel musical son muy pobres. Van con bandas de cornetas y tambores nada más, y bueno, pues para la gente que estamos acostumbrados a oír marchas y mucha música, pues nos resulta un poco vamos a decir, soso, más insulso. Pero artísticamente no tiene discusión.
Bueno, difiero totalmente con lo que acabas de decir.
Hablo a nivel de Castilla y León, hombre, en Andalucía.
En Andalucía tienes a Juan de Mena, al Juan de Mesa,
al Salcillo
los tienes en Murcia.
Alonso Cano, claro.
Exacto. Entonces, mira que no.
Lo que pasa es que es muy diferente la imaginería andaluza a la de Castilla también, ¿eh?
Sí.
En el sentido de que. Pues eso, pues sí que sé, las vírgenes, es otra manera de verlo, pero a nivel, desde luego, de Castilla y León, a nivel escultórico, Valladolid se lleva la palma, sin duda, además. Pero ya os digo, allí lo típico es el sermón de las 7 palabras, que se hace el viernes, y del cual pondremos una muestra, ¿no, Paquita?
Bueno, como no es muy largo, si nos da tiempo, según veamos, conforme comprobemos más o menos el tiempo que vamos a utilizar con el resto de sonidos que vamos a ir colocando, si podemos, para que los oyentes se den cuenta bien exactamente de en qué consiste, pues lo pondremos entero, y si no, pues pondremos una secuencia.
Presentamos sonidos y momentos cumbres de la Semana Santa de España.
Aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Oíd, pueblos dormidos. 7 palabras presas en el viento. 7 corceles del dolor huidos. Oíd la voz humana, casi aliento de los labios más altos, desprendidos de tanta sed y de tanto rendimiento. ¡Oíd! ¡Oíd, oíd, pueblos dormidos! Siete palabras presas en el viento. ¡Aprestad a su luz vuestros oídos! Con licencia del reverendísimo prelado, hago saber que al mediodía de hoy, Viernes de la Cruz, ante todas las autoridades locales, cofradías penitenciales y pueblo fiel congregados en la Plaza Mayor, expondrá las siete palabras que Cristo nuestro bien dijo desde la cruz el reverendo padre don Clemente Serna, abad del monasterio de Santo Domingo de Silos.
Y de Valladolid y de Castilla y León, zona fría, nos vamos a Cuenca, que está en la otra meseta. Es una ciudad que está casi a 1000 metros de altura y que también hace su fresquito correspondiente. Curiosamente, vamos a asistir a una procesión parecida a la que hemos hablado de Zamora. Las dos se llaman igual, Jesús Camino del Calvario, qué curioso. Lo que pasa que, igual que la de Zamora, la llamamos la del Cinco de Copas, en Cuenca la llaman la procesión de las turbas. Sale también a las 5:30 de la mañana. Ya veis que aquí lo de dormir no cuadra mucho. La gente de fuera, muy ofensivamente y sin mucho criterio, le llama la procesión de los borrachos. Esas cosas molestan mucho a la gente de la ciudad. En Zamora algún documentado también le llama así, porque ha oído hablar de la de Cuenca y tal. Sí que es cierto que hay gente que se toma un chupito de aguardiente, porque yo os digo que las temperaturas invitan a... Pero vamos, de ahí a eso, pues no. Se llama de las turbas en Cuenca porque los turbos, que son los cofrades, hacen, diríamos, de plebe judía, de pidiendo la muerte de Jesús y tal. Entonces, escenifican un poco ese momento. Al final de la procesión también cantan un miserere, que nos vamos a poner. Como digo, sale la madrugada, o sea, las 5 de la mañana del viernes. En realidad, el gran momento de la Semana Santa en España es lo que se llama la madrugada de los jueves al viernes. Ese es el momento cumbre de toda la Semana Santa prácticamente en España. Bueno, pues a las 5:30 de la mañana sale esta procesión y vais a estar oyendo
¡que baile, que baile!
Bueno, pues es eso, están pidiendo que bailen el paso. La gente imita al pueblo judío que está pidiendo la muerte de Jesús. Vamos a oírlo un poquito para que veáis. Todos estos son sonidos en directo, con lo cual la calidad pues es la que es, pero la viveza tiene la que tiene. Así que vamos a escucharlo para que comprobéis otro sonido típico de la Semana Santa de este país.
Thank you. mismo ya, los nazarenos, tío. El mismo nazareno empujando allá, man.
Ya habéis visto qué peculiar era, ¿no?, esta procesión. Pues como vais viendo, en cada sitio se les da un toque diferente. Ahora nos vamos a ir al sureste de España, a la provincia de Murcia, a Lorca. Aquí es una Semana Santa muy espectacular. Para que os hagáis una idea, hay hasta cuadrigas romanas corriendo por las calles. Escenifican no cosas, o sea, no hechos de la pasión, sino hechos bíblicos también. Forman un auténtico espectáculo. Es una Semana Santa, diríamos, en ese punto, muy diferente a lo que hemos estado viendo hasta ahora y a lo que nos queda por ver todavía. Porque aquí hay rivalidad de dos cofradías, los blancos y los azules. Estamos hablando de rivalidad sana, por supuesto. Cada uno tiene su himno a sus vírgenes. Y vamos a poneros los dos himnos. Pero que sepáis que esta Semana Santa, si alguna vez os perdéis por este país, no os va a dar tiempo a ver todo, lógicamente, pero es una Semana Santa, un concepto completamente diferente al que hemos venido hablando hasta ahora. Es absolutamente espectacular, en trajes, en montajes, en todo. Es una cosa, ya digo, muy peculiar.
Es casi como una obra de teatro.
Sí, sí.
En donde muchísima gente del pueblo participa y que ensayan durante todo el año, porque lo que tú decías de lo de los caballos y no, en muchísimos momentos, ¿no?, de representación de lo que es el Evangelio, ¿no?, en diferentes lugares, ¿no?
Y cosas del Antiguo Testamento también, sí, que sí, es curiosísimo.
Sí, sí. Exacto, sí, sí, sí. O sea, y es todo, pues, el pueblo, ¿no?, el que lo hace.
Toda esta imaginería religiosa, que, por cierto, solo se da en la religión católica, viene un poco porque vosotros acordaros de que el índice de analfabetismo en la Edad Media, en el Renacimiento y hasta hace cuatro días, era muy grande. Con lo cual, la gente no podía leer, porque no sabía. Entonces, si os fijáis, estas procesiones, en muchos sitios, por ejemplo en Zamora se lleva bastante a rajatabla ese tema, es como un reportaje de la pasión. Por ejemplo, el Jueves Santo, pues te sale la Santa Cena, la oración en el huerto, el prendimiento, la flagelación, el lavado de manos de Pilar. O sea, diríamos que se van haciendo un recorrido por la pasión. Con lo cual la gente veía, como en un reportaje de ahora de televisión o de cine, la pasión. Y así la comprendía, o se la hacían comprender. Cumplía esa función también. Ahora ya eso está totalmente trasnochado. En su momento tuvo su gran importancia, porque la mayoría de las procesiones, aunque muchas cofradías vienen de gremios de artesanales, pues de herreros, carpinteros, panaderos, etcétera, de la Edad Media, cuando esto adquiere su carta de naturaleza, pues es en el siglo XVI y XVII, o sea, cuando empieza el barroco a eclosionar, ¿no? Entonces, la procesión que yo salgo, que es el Jueves Santo, pues es de 1500 y algo. O sea, que en esa época se formaron muchas cofradías y la mayoría de la imaginería es barroca. Y ya os digo que era una manera hacer entender al pueblo la pasión y tal, porque no sabían leer. Entonces aquí en Lorca, ya os digo, montan un auténtico espectáculo. Que mucha gente dirá,
bueno, ¿qué tiene que ver eso con la Semana Santa?
Bueno, pues es su manera de verlo. Y lo bonito son las diferencias.
Bueno, pues vamos a escuchar entonces los dos himnos.
Presentamos Sonidos y Momentos Cumbres de la Semana Santa de España.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Semana Santa de Lorca. Una belleza incomparable. Un viaje a través del tiempo. Una pasión diferente.
Suenan las notas de un himno. Grita el corazón.
¡Viva la Virgen de Dolores!
¡Viva!
Thank you.
ya dejamos la tierra de mi marido, que es Lorca, y creo que ahora ya nos toca entrar de lleno en la mía, ¿no, Cuellar?
Pues sí, nos vamos a ir a Sevilla, que bueno, pues también conocí la Semana Santa y también me emociona en cierta manera, ¿no? Y hemos elegido la Macarena, que en contra de lo que piensa mucha gente, no es la patrona de Sevilla.
No, la patrona de Sevilla es la Virgen de los Reyes, que se celebra el 15 de agosto, y la Macarena es Esperanza, Esperanza Macarena, pero que también tiene, al igual que decía antes Cuellar con Lorca, su rival, que es otra Esperanza, que es la Esperanza de Triana, a la que te aludió, ¿no?, hace un ratillo cuando hablaba precisamente
sí, del paso grande que le llaman el barco. Sí.
Exactamente, sí. Que ese paso, pues cuando está cruzando el puente para pasar, porque Triana es un barrio de Sevilla que está al otro lado del Guadalquivir. Sevilla, el río la divide, tan lo que es Sevilla capital con el barrio de Triana. Bueno, pues cuando pasa el paso de la Virgen por el puente, siempre se para y todos los barcos que están allí la enfocan, ¿no? Se encienden las luces de todos los que más o menos se encuentran en ese momento y enfocan la imagen, ¿no?, allí al paso de la Virgen, y eso también es otro detalle muy bonito, ¿no? Como pitan las sirenas y tal. La verdad es que es también un momento muy, muy, muy bonito.
Sí, bueno, es que Sevilla tiene momentos muy particulares porque el cachorro, yo me acuerdo cuando estaba allí oír una descripción que pasa por una calle, me parece que se llama la calle de Placentines, y que casi con las manos va tocando los tiestos o las macetas de la calle, de lo estrecha que es. O sea, aquí vamos a explicar una cosa que no hemos explicado. En Zamora hay una Junta General de Semana Santa, con lo cual las cofradías, diríamos, no hay rivalidad entre ellas porque salen todas en horario diferente. O sea, no coinciden nunca en el horario. Acaba una, puede empezar otra, pero tú puedes estar apuntadas a todas y aguantas y va saliendo de una en otra. O sea, no es ese concepto como, por ejemplo, en el resto de España prácticamente. Y aquí en Sevilla, por ejemplo, cada cofradía, o sea, en un día salen a lo mejor 7 u 8 cofradías con sus dos pasos cada una. Y, bueno, pues quieras que no, se forman rivalidades y tal. Entonces, en Sevilla hay dos trayectos de procesión, para entendernos. Uno, desde la iglesia donde salen las imágenes, hasta una plaza que se llama La Campana. Luego, de la plaza de La Campana a la catedral, por esas calles pasan todas, que es donde se ponen las sillas y donde te puedes pegar 4 horas sentado viendo pasar capuchones e imágenes. Y luego entran por una puerta de la catedral, salen por una puerta opuesta, concretamente la que da la parte de los alcázares y tal, y de ahí ya reanudan el camino hacia su iglesia otra vez. Con lo cual, una imagen está así a grosso modo entre 11 y 12 o 13 horas en la calle. La Macarena sale a las 12 de la noche y se mete a la 1 de la mañana aproximadamente, o sea, del mediodía, ¿eh? Ya podéis imaginar el cansancio que se acumula. Pero bueno, el espectáculo de la salida de las imágenes es tremendo. Yo recuerdo, estoy hablando de hace casi 50 años en Sevilla, lo transmitían por radio y se oía, le ponían el micrófono, como vais a oír ahora, al capataz, que se llama capataz, al que dirige a los costaleros. Y claro, tiene que tener la habilidad suficiente para que la gente que está ahí dentro, que no ve, los que están dentro no ven, sean capaces de sacar la imagen, el paso, con este palio que os he comentado, que llega a tener pues sus 3 metros o más de altura y que entra justito por la puerta. O sea, es que hay que tener mucha habilidad del que manda y de los que obedecen.
Claro, es que no ven precisamente porque esas mesas o esos pasos llevan encima colocados unas faldas, como si fuera una mesa de camilla,
sí,
y entonces, claro, va colgando por los 4 lados, que suele ser de terciopelo, y ¿qué ocurre? Pues que esa tela llega justo hasta el suelo. Cuando el paso está apoyado, la tela llega a ras del suelo. Cuando el paso está levantado porque va andando, en ese caso lo que se ven son los pies. De los costaleros, solamente se ven los pies, ¿no? Y es por eso que, claro, que si el capatán no los guía bien, pues adiós Madrid, ¿no? Que te quedas sin gente.
Sí, se puede hacer un desaguisado bastante severo, pero yo la verdad es que no conozco ninguno.
No, la verdad es que no, lo tienen muy bien ensayado, son personas que saben muy bien lo que hacen. Y lo que comentabas tú, el recorrido ese forzoso de todas, como han de cumplir unos horarios para que puedan pasar, si una se retrasa por lo que sea, va retrasándolas y vienen detrás. Y es ahí donde viene el lío, porque como han de pasar todas por ahí, por ese trayecto, ocurre que optan por multar a cada hermandad que se va retrasando precisamente para evitar que ocasione ese tapón, ¿no?
Se necesita una buena sincronización porque ya os digo que son 7-8 cofradías a 2 pasos por cada una, tienen que pasar a cierta hora por cada sitio para no interrumpir la procesión. Entonces, lo de las saetas se cantan en los trayectos particulares, no en el común. Porque imaginaros que se pone a cantar cada uno a su imagen cuando están pasando, pues no acabarían nunca. Entonces esas saetas se cantan en el trayecto individual de cada cofradía. Aquí vamos a oír la salida de la Macarena. Vais a oír que tocan el himno nacional, o la marcha real, o como le queráis llamar. ¿Y por qué a la Virgen? Pues muy fácil. Esto me lo enseñó mi padre, que como ya os comenté era miembro de una banda militar, y bueno, pues esas cosas las tenían muy claras, ¿no? Las vírgenes tienen rango de capitán general. Luego, la versión popular, o sea, nuestras señoras, tienen también mando de capitán general en casa. Como la Virgen tiene rango de capitán general, se le toca la marcha real o el himno nacional. Entonces vais a oír la salida del paso, cómo el capataz va dirigiendo, vais a oír el himno nacional y luego vais a oír cantar una saeta en directo. Así que vamos a escuchar este momento cumbre de la Semana Santa de Sevilla.
Andaluz, concebida para tener a la Virgen justamente ahí, ¿no? Para que se pare y para que la gente desde primeras horas de la tarde que está esperando este momento de verla puedan admirar toda su enigmática belleza de Gioconda. Decías Esperanza García Perea, Gioconda, ¿no? En cierto modo, por esa simetría tan estudiada. La candelería con las 90 piezas escalonadas, el plano de la Basílica de la Macarena, por delante el arco, ese brazo de muralla que sobrevivió al terrible derribo del siglo XIX, y la gente que espera este momento justo de poder ver la primera levanta. Hemos sido privilegiados al ver la primera levantada desde el interior de la basílica, pero la gente que lleva tanto tiempo esperando lo que quiere ver es esto, la primera levantada de la Virgen en la calle. Últimos preparativos.
¡Vámonos, mierda! Los zancos siempre en el suelo. ¡Todos por igual, valiente!
El atrio de la Macarena en este momento huele a primavera, huele a patio de Sevilla.
Venga de frente poco a poco.
La gente aplaude. El pulso se desboca. Claveles blancos, nardos, rosa y azahar lleva la Virgen de la Esperanza.
Bueno.
Qué sola se queda la basílica, Rosa.
Qué descorazonado nos quedamos. La prestamos al mundo, pero devolvérnosla, por Dios.
Los costaleros van a empezar a pisar ese suelo alfombrado de mármol, porque parecen flores, ¿no?, las que tiene el atrio de la Macarena.
Manuel.
Suena la Sociedad Filarmónica, la banda del Carmen de Santera. Este año jubilar macareno, esta banda además se ha identificado más que nunca con la hermandad, porque su músico, como gran parte de la población, de esta población del Aljarafe, de Santera, pues llegó a la Basílica de la Macarena para obtener esas indulgencias plenarias que se contemplan. Y ahora va a sonar
la voz de Paquita Gómez, la saetera. Estrena, por cierto, también la banda del Carmen de Salteras, director José Antonio Santos Salas, catedrático de saxofón y solista de piano.
Para rezarte, para rezarte. El corazón, oh, 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 se me parte. Ay, ay,
bonito, ¿eh? Es emocionante y sobre todo ver cómo todos van al unísono, ahí no hay nadie que se descuide, que se despiste, y parece mentira que siendo tantas personas que están implicadas, pues que no haya por lo general el más mínimo fallo, ¿eh?
Es que aparte de, vamos a decir, de la técnica o de como le quieras llamar, ahí se pone otra cosa que es más importante que todo eso, y es el corazón.
Claro.
Y cuando pones técnica y corazón, normalmente las cosas salen bien. Incluso casi sin querer.
Sí, sí.
Por eso, bueno, pues son cosas que hay que sentirlas y vivirlas, ¿no? Y claro, pues eso es lo que ocurre en todas las Semanas Santas, cada una en la suya.
Y bueno, Cuéllar, yo creo que aunque te podríamos seguir mucho y mucho, mucho, porque España es muy variada. Y casi, casi cada pueblo tiene su peculiaridad, ¿no? Como, por ejemplo, el Via Crucis, ¿no? Que se reza alrededor de las murallas de Ávila, que, bueno, eso lo dejaremos para otra ocasión. Y otras
sí,
muchísimas
es que,
cosas.
Es que, claro, es que es imposible. Hemos puesto de lo más popular, pero sí, en Ávila, una ciudad para nuestros amigos de allá, a unos 120 kilómetros al noroeste de Madrid, ya en la meseta norte, o sea, lo que sería lo que llamamos Castilla-León, una ciudad a 1.100 metros de altura, se hace en la madrugada del Viernes Santo, el clima tampoco es tropical.
Pues no.
O sea que hace un frío que de mucho cuidado. Me lo contaba un amigo mío que está en la plantilla de Radio Nacional allí en Ávila. Cuando él fue le resultó muy curioso, ¿no? Porque el técnico de la emisora era de un sindicato socialista. Y luego estaba el cura que organizaba el Vía Crucis y tal. Bueno, pues el hombre este, el técnico, pues de religión nada. Pero hay amigos su Vía Crucis. ¡Ah! Eso no podía faltar. Así que allí estaba el hombre todos los Viernes Santos asistiendo al Vía Crucis desde su parte técnica. Porque se va como dirigiendo desde la emisora. ¿Eh? Y van dando vuelta a la muralla y van rezando el Vía Crucis y tal. Por eso os digo que se dan cosas muy curiosas. O sea, porque la gente lo vive de tal manera que, bueno, y acordaros de la poesía de Machado, aquel trueno vestido de nazareno, ¿no? O sea, que aquí la religión y la Semana Santa, pues, tiene un cariz muy especial. Y bueno, pues ya que estamos en Andalucía, vamos a ir a Málaga. El Málaga, ya os he dicho que montan los pasos en la calle de lo grandes que son, ¿eh? También aquí el clima tiene incluso casi mejor clima que Sevilla, porque está en la costa y es más, sabéis que el mar regula más las temperaturas, con lo cual la primavera está totalmente a tope, ¿no? Con sus naranjos, su olor a azahar, la explosión primaveral ya a tope. Y aquí hay una procesión que era del Cristo de la Buena Muerte, que viene la Legión, una banda de la Legión y una compañía a hacer, diríamos, a acompañar este Cristo. Y os vamos a poner el momento en que sale el Cristo. Los legionarios, por supuesto, no es un coro profesional, son soldados que les toca ir ahí. Habrán ensayado más o menos unos meses antes, pero la interpretación no es para enmarcar, ¿eh? Cantan una cosa que se llama El novio de la muerte. La letra no se entiende, no sé yo muy bien, pero bueno, es más o menos, os lo voy a resumir. Tío que se alista a la legión y que era un tío raro, introvertido, cuando había que combatir se ponía siempre en los sitios más peligrosos y tal, el novio de la muerte y pitos y peras y tal, todas estas cosas. Y en una de las acciones muere y van, y cuando van a cogerle la placa identificativa que se coge siempre y tal igual, pues descubren que lleva una foto de una mujer y tal igual. Bueno, pues es un poco una historia así más o menos romántica. Esta marcha se suele tocar en ceremonias de caídos de esta arma. La Legión es de Infantería, es una fuerza de choque que se creó en 1921 por Millán Astray, y a un poco a imagen y semejanza de la Legión Francesa. Esta gente desfila mucho más deprisa que el resto de las unidades, lo tienen así a gala, pero en este caso este himno lo tocan a ritmo de Semana Santa, o sea, de marcha fúnebre, para entendernos. Y claro, volvemos aquí al tema que os comentaba antes. Se ve en primer plano a Antonio Banderas cantando a voz en cuello este himno. Pero claro, en la radio no le vais a ver, ni por supuesto le vais a oír. Así que vamos a oír la salida del Cristo de la Buena Muerte de Málaga. Presentamos sonidos y momentos cumbres de la Semana Santa de España.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
la interpretación no es para llevarla a ningún concurso, pero se hace con buena voluntad. Antes, ahora ya no, porque me parece que estas vienen de Almería. Porque antes estaban en Ceuta y en Melilla, la Legión. Venían en barco y la bajada en el barco y todo. No, la verdad es que no sé si siguen viniendo de Ceuta o de Melilla, porque mucha legión hay también ya en terreno peninsular. Antes estaba prácticamente en Ceuta, en Melilla, en lo que fue el Sahara español y por ahí. Pero bueno, diríamos son unos cofrades de honor, o unos hermanos de honor de esta cofradía, y es uno de los actos más emblemáticos de la Semana Santa de Málaga. Claro, eso le añade más realismo y más espectacularidad al asunto, ¿no?
Claro, pero la gente que ve bien sí le viene muy bien, porque claro, están viendo un poco pues cómo son los mantos de las vírgenes, que son impresionantes, ¿no? Los bordados que tienen, que son realmente, y lo que hablábamos antes de Lorca, ¿no? Los encajes, que es algo maravilloso, ¿no? En fin, hay personas que se dedican todo el año para bordar mantos de la Virgen que después los donan. Y son muchas personas, porque con una por ejemplo una mujer solo no acabaría. Son muchas las que se dedican a...
Bueno, es que el manto, ay madre, calcular es complicado, pero...
Muchísimos metros, porque va...
Para que os hagáis una idea, cuando se ha descrito el paso de la Virgen bajo palio, pues el manto va desde la cabeza hasta prácticamente el suelo.
Exacto.
O sea que puede haber 3 metros de manto... Muy a gustito, pero sí, muy sí. A gustito, si no más, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Y con una anchura de la anchura del paso de 1 metro y pico, 2 metros, o sea, es un derroche tremendo. Yo recuerdo, todavía había yo, cuando la primera vez que estuve en Sevilla, y entramos en la iglesia de la Macarena, la iglesia de San Gil, faltaban 2 horas para que saliera el paso. Y me decían, mira, el manto es verde, estaba todo con unos focos, o sea que... Y yo, con mi pobre vista, digo, yo no veo verde. Y dice, bueno, es que está bordado en plata. Digo, claro, es que yo lo veo blanco. O sea que, sí, el verde es el color de la esperanza. Los capuchones o los nazarenos de esta cofradía van con un capuchón verde, me parece, y la túnica blanca o algo así. Y claro, porque el verde es el color de la esperanza. Pero lleva tal bordado de plata que en el manto es difícil ver el verde. O sea, y luego joyas, y luego, bueno, es una explosión de luz y de color y de riqueza tremendo. Tremenda. Además, esta Virgen parece ser que tiene una característica, es que media cara llora y media cara sonríe. Es una cosa curiosísima.
Sí, sí, sí. La gente que lo ve es totalmente emocionante. De ahí precisamente las tallas tan maravillosas que tenemos aquí en España, ¿no? Que es que tienen expresión. Las caras, sobre todo la cara, ¿no? Que es lo que importa, ¿no? Ver cómo son totalmente expresivas.
Sí, sí, sí. O sea, aquí la imaginería tiene, diríamos, un más alto rango de perfección. O sea, es, como he dicho, es de la época barroca todo, prácticamente todo, con lo cual ya podéis también imaginar que es la época del superadorno, de todo el recargamiento que este estilo tuvo a nivel de todo, de escultura, de arquitectura, música, etcétera.
Y que afortunadamente se ha sabido conservar, pero vamos, perfectamente, ¿eh?
Y además se conserva con mucho cariño y con mucho cuidado, porque es que son joyas, vamos a ver. Yo, en mi afán, digo, ¿no habría algún invento que se pudiera dar una patina de algo, o una pátina, no sé el acento donde ponerlo, para que, aunque chuceara, no sufrieran las imágenes? Pero la ciencia no ha llegado a tanto. Hemos ido a la luna, ahora tenemos los drones esos que están trayendo sus problemas y todas estas cosas, y los móviles y tal, pero eso otro todavía no lo hemos logrado. Así que a ver si la ciencia adelanta, que es una barbaridad, como dice la zarzuela.
No, pero también el atuendo, ¿eh? La ropa, vamos, los mantos, eso sí, se mojan, sí, sí, sí. Eso se destroza.
Pues nada, totalmente. que inventen algo, para que se pueda echar por él.
Pues sí.
Y bueno, pues... Esto es lo que más o menos hemos querido llevar, las peculiaridades de sitios de España muy diferentes. Espero que hayamos conseguido tal fin, que os guste. Lo he comentado en otros programas y lo vuelvo a comentar ahora. El día, claro, aquí el horario es un lío. En España serían, calcular cada uno, ¿no? En España sería entre la 12 de la, o sea, entre la medianoche en adelante, más de una emisora transmite momentos de la Semana Santa. Se centran mucho en Sevilla, claro, pero por ejemplo sale mucho un miserere que se canta en Zamora a la 1 y pico de la madrugada, la salida de muchas de las cofradías de Sevilla, de algunos otros sitios. O sea, que hoy, gracias a Dios, a internet y todo esto, el que le interese este tema y tenga curiosidad y se acuerde, porque claro, hay que acordaros de este asunto en el momento oportuno, porque si aquí son las 12 de la noche, pues pueden ser entre las...
No, es que no puedes decirlo porque cada país varía. Con México, fíjate, solamente con México ya hay diferentes horarios. Tenemos a veces 8, 7, 9 horas. Con Estados Unidos lo mismo, o sea que eso es imposible.
Calcularlo vosotros, cada uno en vuestra zona, que seguro que sabéis la diferencia horaria. Y ya os digo, es a partir de la medianoche en España.
Y bueno, y en cualquier caso, yo creo que en internet siempre lo van a tener, y por supuesto, donde lo van a tener con seguridad es en iberoamérica.com, que nosotros todos estos programas que venimos haciendo año tras año están ahí de forma permanente, pueden perfectamente acudir y ver lo que hicimos el año pasado, el anterior, etcétera, etcétera. Además, en el Viernes Santo, porque hoy miércoles estamos transmitiendo este programa, pero pasado mañana Viernes Santo, pues Radio General también se va a hacer una programación especial en donde vamos a hacer un poco un compendio de todo lo que se ha dicho aquí en otros programas. O sea que por falta de momentos para poder escuchar, seguro que no.
Pues sí, la verdad es que ya se lleva varios años haciendo programas sobre este tema, y bueno, el que quiere ampliar pues ya sabe dónde tiene que meterse, en Iberoamérica, y luego si quiere, muchas de estas cosas están en YouTube y se pueden ver.
Uh-huh. Eso... Sí, sí. Bueno, pues yo creo que ahora ya lo que tenemos que decirles a los oyentes es que nos escriban, ¿no?
Sí, que escriban para ver qué les ha parecido. Tanto para bien como para mal, cuidado.
Claro, claro, ¿no? Que o sea, nos comenten y nos digan si realmente les ha gustado, ¿no?
Claro, porque diríamos de vuestras opiniones hace que nosotros nos vayamos espabilando un poco.
No, y si hemos dicho alguna cosa que no han acabado de entender, que nos lo comenten, y en otro programa, pues, o bien, si viene a pelo, se dice, y si no, pues se les escribe a la persona en cuestión y se les explica, porque a lo mejor si es algo aquí de Semana Santa, igual ya... Cuando estemos hablando de un cantante concreto, no es el momento, ¿no?, de hacer la aclaración, aunque tampoco importaría. Sobre todo, pues que no quede nada sin que se entienda de lo que aquí estamos diciendo. Bueno, pues quien quiera hacernos llegar todas sus sugerencias, pueden hacerlo al correo, que es platicando@iberoamerica.com. ¿Y el Twitter cuál es, Cuellar?
Bueno, como dice nuestro director, el Twitter... El Twitter es eIberoamérica con la E, la I y la A en mayúscula.
Muy bien, pues ya solo nos resta agradecerles a todos, sin excepción, su fidelidad, el que nos escuchen miércoles tras miércoles, y simplemente ya recordarles que el miércoles que viene volvemos para ofrecerles otro programa de...
Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Pues hasta el miércoles que viene.
Hasta otro día, amigos. We'll be right back.
dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música olvidada.